Bienvenido al Faro, muchas gracias por acompañarnos. Antes de nada, voy a empezar un poquito por tu historia. Tú eres de una aldea de Zaragoza y empezaste de peón en esta profesión en 2003. ¿Y qué te llamó la atención de esta profesión?
Sí, como peón que se llamaba entonces, o peón especialista en la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales que hay en la población de Daroca, aquí en Zaragoza. Ver el monte arder es muy llamativo, ¿no? Fíjate que ahora pues vienen los veranos y es noticia recurrente del telediario. A veces porque los incendios son muy grandes, pero incluso también observamos que a veces, pues, por falta igual de otras noticias, es una noticia recurrente en imágenes. Y quizás pues también con la fuerza de la juventud que tenía entonces, pues era algo que te indignaba mucho, ¿no? A la gente que vivimos pues mirando al medio natural. Y eso me lanzó a una primera experiencia de voluntario en ese caso, así es.
Ahora iremos a tu libro, pero ¿qué has sentido estos días con los incendios de Almería? ¿Es también como aquel que tanto marcó tu vida un incendio trampa? Siendo muy distinto, ¿no? Porque además cuando se mete en propiedades y especialmente en viviendas, ya todo pasa a otro matiz.
Sí, exactamente. El incendio por superficie pues no va a pasar a la historia. Por desgracia estamos teniendo incendios muchísimo más grandes que el de Almería. Pero bueno, lo de las víctimas civiles, pues no sé a cuándo hay que remontarse. Quizás a un incendio que hubo en La Gomera en el año 80 y tantos, hubo un accidente también muy potente y con eso pues ya está dicho todo. Se han tenido que pasar 40 años. Entonces pues efectivamente son situaciones muy duras y sobre todo siempre quedará la pregunta, ¿no? De cuánto se podía haber evitado para que no ocurriera. Y eso pues se quedará siempre ahí porque, bueno, me imagino que ahora entrarán pues en procesos pues incluso judiciales y, bueno, todo muy largo, muy desagradable y probablemente muy satisfactorio para todos porque al final pues lo que se quiere que es que la gente vuelva pues no va a pasar.
Tú en tu libro recuerdas que a los brigadistas en formación soléis recordarles lo que dicen los viejos de los pueblos, que el fuego es traicionero, que de alguna manera el incendio avisa, aunque a la vez aprendes muy despacio a percibir las señales.
Sí, es una profesión, claro, yo dirijo una brigada, hemos hablado que empecé de peón efectivamente, pero bueno, yo soy ingeniero forestal y luego ya pude acceder a un puesto de jefe de brigada, del técnico que le decimos. Y bueno, pues te toca efectivamente hacer esas lecturas del comportamiento del fuego. Y bueno, y muchas más cosas que al final te ves en lo que llamamos una misión, ¿no? De extinción. Y raro es la veces cuando el incendio es complicado, raro es la veces que no vuelves con algún fallo, grande, pequeño. Es decir, que bordar una actuación pues es difícil. Y sobre todo pues en lo que estamos hablando del comportamiento del fuego, claro, hay manuales, cada vez hay más cosas escritas, pero al final es una profesión que la experiencia es fundamental. Y con todo te sigues equivocando. O sea que fíjate qué escenario.
Me gustó mucho del libro leer esa parte en la que cuentas lo que es la bestia. ¿Puedes contárselo a los oyentes?
Pues la bestia, así a modo un poco de gracia y de también de respeto, le decimos al frente de llamas cuando te lo encuentras ya con una situación desbocada, porque es verdad que impresiona mucho. La mayoría de los incendios que pasan desapercibidos para la sociedad porque son pequeños, pues bueno, el fuego es cómodo. Fíjate, nosotros con el batefuegos, que es un palo con una goma de caucho, pues te vas haciendo con las llamas y con alguna descarga de los medios aéreos, pero cuando se pone a arder, pues como pudo pasar ahora en Almería o va a pasar en muchos otros incendios este verano, ya no hay solo que pensar en árboles, porque el incendio de Almería no era un incendio de arbolado, pero no hace falta. O sea, solo con un viento virulento, errático, con la humedad relativa muy baja, pues el comportamiento del fuego puede ser la longitud de las llamas, cómo se agita, el ruido que hace la vegetación al arder, pues a eso le llamamos la bestia, sí, porque impone un poco.
¿Por qué le pusiste de título al libro Hermano Fuego?
Me costó mucho, Hermano Fuego, pero creo que está acertadísimo en el sentido de que el libro al final hace un viaje por la profesión, más o menos de unos 20 años, desde el joven más idealista al madurito ya más, en fin, escarmentado. Y bueno, sobre todo con Hermano Fuego, quiero hacer una llamada a que el fuego, pues efectivamente, en incendio forestal, pues lo vemos como ese gran enemigo, un monstruo, pero bueno, el fuego es que nos ha acompañado siempre. Y ya no solo digo, pues para cocinar el hombre primitivo, ¿no? Sino me refiero para la gestión del propio paisaje. El paisaje lo hemos modelado con la ayuda del fuego, pues mediante quemas más o menos controladas, todo con un fuego de tamaño doméstico. Entonces, quiero decir que el fuego bien gestionado es nuestro amigo y mal gestionado, pues es nuestro enemigo. Y yo que como soy un bombero forestal, pues para mí es como un hermano, porque mi carrera profesional sin él, pues no tendría sentido, porque yo igual que en verano apago incendios, pues también en invierno hago quemas y al final, pues de alguna manera es mi compañero de viaje.
¿Hemos mejorado algo en estos años para evitar este tipo de catástrofes?
Pues la pregunta es buena porque la respuesta es para asustarse un poco. No, no, la respuesta rotundamente es no. No encontrarás a nadie que te diga que sí. Y es porque, bueno, yo intento hablar siempre cuando explico esto de un péndulo. Estábamos en un extremo, hablo del mundo rural de nuestros abuelos, en los años, hasta los años 50 del pasado siglo, donde la economía de subsistencia perseguía cualquier árbol para tener leña o roturaba cualquier pequeña explanada mínimamente plana para plantar un poco de cereal. Entonces vivíamos en este caso en una España muy, muy rural y muy agrícola. Y todo eso se ha perdido. Lo hemos dejado perder, bueno, a una velocidad sorprendente. En menos de 100 años nos hemos ido al otro extremo del péndulo. Y ahora, pues bueno, tenemos cosas positivas, que son masas forestales muy extensas, muchas de ellas muy naturalizadas también, muy naturales, pero nos ha llegado el problema de los incendios forestales. Entonces la reflexión es que en algún momento por el medio nos hemos perdido y nos hemos dejado un paisaje mosaico, un territorio más vertebrado, que sepamos consumir productos de la tierra, de cercanía, sin necesidad de tenerlos que importar de miles de kilómetros del planeta. Y toda esta cuestión económico, político, social, pues nos ha puesto en un punto en lo que tiene que ver con los incendios forestales, pues muy complejo. Y si a esto añadimos el cambio climático, pues ya ni te cuento.
Tú haces un repaso a los incendios de sexta generación, que la verdad que quita el aliento, ¿no? Estamos ya en otra época del fuego.
Yo hace 15 años pues apagaba incendios, pues bueno, los incendios, la duración de los incendios no se debe tanto a la maestría del dispositivo de extinción como se pueda pensar la gente o nos pueda hacer creer en algún momento la televisión, como a la propia meteorología, a la propia duración de la ola de calor. Entonces, hace 15 años las olas de calor que yo veíamos en verano duraban pues 3-4 días y eso era lo que nos duraba el incendio, 3-4 días. El año pasado, en 2025, nosotros tuvimos incendios de 10 días, 2 semanas de duración. ¿Y por qué? Porque las condiciones climáticas son tan adversas que la capacidad nuestra de extinguir el incendio es muy pequeña. Pues se reduce a ciertas horas de la noche, de la madrugada, que son más efectivas, pero luego durante el mediodía el incendio pega otro petardazo y vuelve a extenderse. Entonces se crea un marco profundamente complejo. Tanto que voy a decir una cosa, que yo no lo veo, no lo escucho estos días. Veo que se habla mucho de incendios, pero no se habla de esto. Yo creo que los incendios, los sistemas de extinción ya han tocado techo. Hemos mejorado mucho, ¿eh? Desde los años antes de que yo empezara, desde los años 80 que empezó esto, hemos mejorado una barbaridad, pero ya hemos tocado techo. Y lo que no ha tocado techo es el comportamiento extremo de los incendios. Y con eso te estoy dando un poco
Sí.
la ventana de futuro.
Y hablas de una cosa que se llama la conciencia situacional. Me gustaría que nos expliques qué es.
Sí, en ese accidente que tuvimos en las montañas de Tarragona, pues efectivamente, pues yo y mi equipo tuvimos un acierto en cuanto a conciencia situacional y bueno, pues la gente que por desgracia padeció el accidente, pues bueno, se equivocó porque tuvo el accidente, ¿no? Por esa obviedad. Entonces, ¿qué es la conciencia situacional? Pues es estar con la alerta totalmente activa para que los cambios constantes que hay de situación, piensa que un fuego pues se debe al propio fuego, cambia constantemente de características, también cambia de lugar, se está moviendo, va avanzando en la montaña y con él cambian las condiciones meteorológicas, que pueden ir a mejor o pueden ir a peor. Entonces, todo eso, toda esa estructura compone en tu cabeza lo que llamamos conciencia situacional, pues que tengas conciencia de la situación en la que estás. Nosotros en aquel incendio, a priori era un incendio que íbamos a prácticamente liquidar, que le llamamos a la última fase de la extinción, con llamas muy pequeñas y muy poco peligrosas, y en un momento dado, pues toda esa ventana de comportamiento del fuego cambió y se fue a otro extremo, un fuego con, bueno, ahí está el registro de imágenes, con una virulencia de llamas, con llamas de 20, 30 metros de longitud, con un comportamiento extremo, ¿no? Y bueno, pues tampoco es que lo preveyéramos. Sencillamente hubo un momento en que las alertas que podrían desarrollar esa situación límite, pues bueno, le dimos rango de primera importancia, en vez de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pues nosotros no. Nosotros en este caso decidimos salir de la zona más complicada y la verdad es que eso pues nos salvó la vida.
Si un chaval de 21 años te dice que quiere dedicarse a esto, ¿qué le dirías?
Pues me pasa, además, vivencialmente me pasa, porque antes aquí no había vocación, pero ahora que tenemos nombre y apellidos, que la gente, te he dicho yo que empecé como peón, bueno, pues ahora ya somos, la gente nos reconoce como bomberos forestales. Todo este marco pues ha impulsado a que salgan chavales muy vocacionales, pues se ven en la tele también, ¿no? Y salen chavales muy vocacionales hacia esto. Yo, fíjate, creo que es una experiencia brutal, sobre todo cuando eres joven. Pero no sé si es una buena idea como trabajo de vida. Fíjate cómo te lo digo, sobre todo hacia el contexto hacia el que vamos. Porque creo que nos quedan, pues antes hablábamos de Almería, y creo que nos quedan muchas cosas que ver y casi todas negativas en cuanto a que no estamos sabiendo poner ninguna solución al problema, sino al revés. Las emisiones de CO2 globales siguen aumentando cada año y por tanto esto no ha hecho más que empezar. Entonces vamos hacia un contexto de una profesión que se va a endurecer mucho.
Raúl Vicente Pérez, ingeniero, bombero forestal y autor de Hermano Fuego, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches por este regalo de entrevista.
Un abrazo, hasta pronto.